Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Paralelo 20 con Marcial Corrales y sus colaboradores, entre ellos Diego López Salazar, que es uno de nuestros colaboradores, amigos, favoritos. ¿Cómo estás, amigo Diego?
Buenos días, Marcial. A tope.
A tope. Dice,
a tope domingo, con el pijama.
Un domingo más que me levantan a estas horas. Mira con qué gana. Dice, hola, Marcial. Sí, estoy a tope.
A tope.
Bueno, pero lo importante es
Diego,
que...
Diego, a ver, ¿te has lavado la cara o no?
Segundo café de la mañana.
¡Hala! Ya el segundo, madre mía.
Súbemele un poquito, Raquel Valero, en los controles. Súbemele ahí que se le escuche bien a Diego, que entre sueño y sueño... Lo mismo habla bajito. Oye, a ver, nos vas a contar una cosa muy curiosa,
sí,
que los viajes en avión, muchos de ellos se podrían acortar considerablemente, incluso tramos de 5 horas.
Sí, sí, es esas curiosidades que sabes que la aviación comercial nos descubre, ¿no? Y es una cosa tan simple como que la distancia media entre dos puntos no tiene por qué ser una línea recta.
Pues lo que siempre nos habían enseñado en el colegio.
Exactamente.
Y lo que lleva, perdona Diego, lo que yo creo que mucha gente cuando ha empezado a viajar y a volar y tal, ¿no? Dicen,
no se explica,
pero
¿no?
¿Qué hago pasando por, yo qué sé, por Groenlandia? Si
¿cómo
voy...
para ir de, yo qué sé, de Madrid,
al Caribe o a Miami?
Estoy pasando por Canadá.
Tengo que ver los polos casi, ¿no?
Exactamente.
Algo así, ¿no?
Bueno, pues no siempre.
No siempre, pero efectivamente. No es que la aviación se haya vuelto loco, sino que, como siempre, su máxima es el ahorro de costes. Y para el ahorro de costes lo que buscan es la distancia más corta.
Sí.
Y bueno, pues la distancia más corta, aunque nos sorprenda, es una línea curva y además, dependiendo la latitud de la que tú te encuentres en la Tierra, ¿sabes? Cuanto más cerca, digamos, que estamos del Ecuador, más alto tiene que ser el arco de esa curva para llegar a otra ciudad que está más o menos a la misma altura.
Entiendo.
Entonces,
para
bueno,
salvar la curvatura de la Tierra, claro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues está lo que llamamos las rutas transpolares, que bueno, empezaron hace más de 50 años. Y bueno, pues cuando se empezó con el tema de la aviación comercial, pues la primera compañía que descubrió esto tenía que ser alguien que estaba muy al norte, la gente de SAS, de las aerolíneas escandinavas.
Sí.
Entonces ellos hicieron la primera prueba de estas rutas justamente entre Copenhague y Long Beach, y se dieron cuenta que yendo por el polo se ahorraban.
O sea, desde Escandinavia a Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, en vez de cruzar el Atlántico, fueron por el polo y se dieron cuenta que ahorraban. Y bueno, empezaron a investigar y ya se abrió la primera ruta transpolar, fue Copenhague-Los Ángeles, en el 54.
Ahí sí que se ahorran horas, ¿eh?
Sí, sí. Ajá. Para que te hagas una idea de ahorro. De Nueva York a Hong Kong, volando por los polos, te ahorras casi 5 horas.
Dios santo, 5 horas.
5 horas.
Claro.
Tardas casi 15,45 minutos y en línea recta serían 19 horas con 50 minutos.
Vale. Lo que pasa es que la gente dirá, oye, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y también es verdad, a ver, que volar sobre los polos, pues hay que tener cuidado también, ¿no? Porque, a ver, las temperaturas...
Sí. Tiene muchos peligros, que ahí has dado también con la clave.
Claro. Bueno, o sea, no se hace habitualmente porque se necesita un material aéreo determinado que esté preparado para ello, o sea que...
No, de hecho, hasta 2001 no se utilizaban apenas por el bloqueo del espacio aéreo que había en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas.
Temas políticos
claro.
con Rusia, es verdad.
Claro, entonces por temas políticos no se utilizaban y ya a partir del 2001 se han empezado a utilizar, digamos que el espacio aéreo ya es más está abierto, ya pueden volar todas las compañías y además hay otros datos que necesitas siempre tener aeropuertos alternativos. Claro, en esa zona aeropuertos alternativos no hay muchos, hay poquitos. Y bueno, como curiosidad decirte que el espacio aéreo polar ártico lo controlan Canadá y Rusia, solo lo controlan dos países.
Anda, Canadá.
claro.
Porque además hay un límite que es el
paralelo. Hay que pedirles permiso para hacer eso, ¿no?
Claro. Y hay un paralelo que es el paralelo 82 norte. Más allá de ese paralelo no puedes ir porque tendrías problemas magnéticos de magnetismo y lo que son los controles de la aeronave, pues no te puedes fiar 100% de todos los datos que tienes. Entonces, ese es el punto límite.
Eso es caldo de cultivo para los defensores de la Tierra plana. Tú has escuchado la teoría de la Tierra plana, ¿no? Que dicen que no hay polos, que es mentira todo, que esto es todo, que estamos rodeados de una muralla de hielo. Y entonces que por eso no permite que los aviones sobrevuelen los polos, porque así no descubren la mentira. Pero vamos, yo no creo en eso, te digo, porque tengo amigos que defienden esa teoría y nos reímos mucho comiendo, ¿no? Pero es caldo de cultivo. Todas estas prohibiciones es caldo de cultivo para algunos defensores como la Tierra plana. Oye, lo que sí quiero decir, y tú lo sabes también, que has trabajado en compañía aérea como yo, y esto la gente pocas veces sabe, es que todos los vuelos se hace el plan de vuelo. Es decir, nos creemos que todos los aviones, como salen a la hora, pues que ya se lo saben todos los días, se suben los pilotos al avión y arrancan ahí en la pista de despegue, despegan y hacen siempre la misma ruta. No, cada vuelo tiene su plan de vuelo. Es decir, 2 o 3 horas antes, bueno, si el vuelo sale a lo mejor por la tarde, por la mañana, en las oficinas del aeropuerto, de la compañía aérea, se hace el plan de vuelo. Se mide el viento, cuál es la ruta más recomendable para ahorrar combustible, cómo se evitan las tormentas. Es decir, no siempre un Madrid-Nueva York, un Madrid-París y tal, se vuela por el mismo sitio. Es verdad que hay rutas marcadas, pero según cómo está el espacio aéreo, también tienes que ir más bajo, más arriba o más abajo.
Exactamente. O sea,
cada vuelo tiene su plan específico aéreo, ¿no? Y esto es importante saberlo, claro que sí.
Bueno, es muchísimo trabajo. Ahí está, el comandante y el segundo no solamente llegan allí y se ponen a los mandos, es que tienen un trabajo previo
exacto.
muy, muy importante de verificar el plan de vuelo.
Oye, Diego, qué interesante esto, ¿eh? Que
sí,
no, que
pues
no
super,
lo sabíamos.
No tenía ni
idea. Y también otra cosa que hemos dicho, por ejemplo, de Madrid a Miami o de Madrid al Caribe, que sales y dices, caray, si estoy viendo los polos y estoy pasando por Canadá, esto es incomprensible, ¿no? También se hace, no solamente por hacer ese plan de vuelo que te pueda ahorrar mucho combustible y ver cómo aprovechar el viento, sino también depende de los años de vuelo del avión. Si, por ejemplo, un avión cruzando el Atlántico, hay una zona que se llama la zona cero, que es una zona donde durante una hora o más el avión está totalmente incomunicado. Entonces, para que tú cruces esa zona cero, tienes que tener el aparato, tiene que tener unas horas determinadas de vuelo. Entonces, mientras no ocurre eso, mientras el aparato puede ir de Madrid a Santo Domingo, por ejemplo, o a Cuba, o lo que sea, no tienes esas horas de vuelo, porque es un aparato joven, tiene que ir controlado constantemente por todas las balizas y por todos los radios y todas las torres de control. Por eso muchas veces los aviones tienen que tirar hacia Inglaterra, Anchorage, Canadá, bajar por toda la costa americana y aterrizar en Miami, porque tiene que estar constantemente controlado y no tiene permiso para cruzar esa línea, esa zona cero que se llama, de estar incomunicados durante hora y media. O sea, que fijaros qué curioso.
¿Y eso porque se produce?
Hombre, porque está en pruebas el
avión. Digo, esa zona cero.
Ah, pues porque toda la extensión de radio pues no llega hasta esa zona centro del Atlántico en este, y en el Pacífico también ocurre, hay muchas zonas ceros que no están controladas.
O sea que hay varias zonas ceros.
Y entonces las rutas tienen que estar, los aviones tienen que ir controlados, entonces por eso se marcan esas,
muy tranquilizador,
esas rutas.
No, sí, al revés, que no pasan por ahí,
no,
la mayoría.
Nos ha pasado, mira, yo cuando estaba trabajando en Cuba, como curioso os lo cuento, había vuelos que tenían que hacer esto y la gente venía protestando, oiga, pero ¿cómo de Madrid aquí a Varadero hemos visto los polos? Entonces le explicaba que eso es una norma de seguridad. Entonces la gente ya se queda más tranquila y te aplaude. Los cabreos se convierten, si la gente sabe esto, los cabreos se convierten en aplausos, ¿no?
Claro. Sí.
Muy bien, Diego, amigo. Bueno, oye, qué bueno, qué cómo me gusta tu sección.
A mí también.
Me hace revivir momentos de mi juventud.
No se te ha notado.
Es
no
muy didáctica,
se te ha notado.
Muy didáctica.
Bueno, buen fin de semana.
Venga,
Diego, un saludo.
Gracias.
Chao, chao. Chao.